Buenas noches, son las 11, las 10 en Canarias.
Hola, Sergio.
¿Qué tal, cómo estás, Miguel Forastepi?
Muy bien, Sergio González, ¿y tú?
Pues bien también, otro lunes más.
Otro más, 22.
22, y todos los programas que nos quedan hasta el 29 de junio van a ir de carrerilla porque no hay ya ni un solo lunes de fiesta.
Efectivamente, han tenido suerte, señores.
Así que a trabajar duro, claro que sí. Bueno, empezó la que se avecina, los resultados no nos asustan, los resultados de audiencia de la que se avecina, porque este programa sigue siendo escuchado, o sea que eso nos gusta.
Efectivamente.
Bueno, tenemos hoy con nosotros, a esta hora, a las 11 de la noche, una bonita tradición de tu tierra, de Asturias.
Ah, sí, coméntame, ¿qué sucede?
Bueno, como no nos lo cuentes tú mejor, el campanu, ¿qué es?
Pues es un nombre que, con el que se conoce Asturias al primer salmón que se pesca en cada río, porque hace años se anunciaba su pesca con el repique de las campanas.
O sea, el campanu, el primer salmón de la temporada.
Sí.
Se ha cazado, se ha capturado este domingo. Jorge Martínez,
pescador vasco.
Sí, señor. Consiguió sacar del agua el salmón en el coto de Yaos. ¿Dónde está eso? ¿Sabemos?
Oh, bellísima zona de Arriondas.
Y lo ha sellado en, como dice Miguel, en Arriondas. Que logró adelantarse a Víctor José Fernández en la captura del campanu de Asturias. Mira, mira cómo suena la música de tu tierra.
Ese vía.
Las gaitas. Bueno, las gaitas asturianunas que están aquí con nosotros. Bueno, Fernández Pérez ha conseguido el campanu del Narcea. Un pez, Miguel, de, atención, talla, medida y peso.
5 kilos, 85 gramos y 80 centímetros de largo.
O sea, casi nada el campanu, ¿eh?
Ojito.
Casi, como un bebé. 6 kilazos. Pero bueno, de ahí saldrán buenos filetes luego de...
Vaya que sí se lo comieron luego, me imagino.
Sí, bueno, luego se subasta, tengo entendido.
Sí, se subasta.
Y el mejor postor...
Se lo lleva.
Se lo lleva. Muy bien, bueno, pues esta es la tradición que les traíamos hoy, el campanu, que cada año se pesca, se caza en Asturias. Enhorabuena a los premiados, pero atención porque nuestro programa no puede empezar sin hacer referencia a uno de los momentos del fin de semana.
La polémica rueda de prensa con Garitano, técnico de Eibar, que después de perder 2-0 en Almería...
Se lo tomó bien.
Se lo tomó bien, sí.
¿Qué pasó?
Pues que abandonó la rueda de prensa posterior al partido contra la Almería después de que algunos periodistas locales se quejaran porque las dos primeras preguntas y sus respuestas fueron en euskera.
La comparecencia de Garitano comenzó con una pregunta, como dice Miguel, en euskera, respondida por el técnico del conjunto guipuzcoano. También, hombre, es lógico, si te preguntan en euskera no vas a contestar en catalán.
Lo lógico, lo lógico.
Bueno, eso, como hemos dicho, provoca quejas de algunos medios de comunicación locales. Pero claro. También había periodistas, evidentemente, del Eibar, del País Vasco. Y le hicieron una segunda cuestión en euskera, que tampoco sentó muy bien, ¿no?
Sí, continuaron las quejas por parte de algunos periodistas locales y Garitano optó por levantarse y abandonar la sala de prensa.
Juanjo Moreno, el jefe de prensa de la Almería, pidió respeto para el técnico en este corte que les traemos a continuación. No tiene desperdicio, dale.
Fresquísimo corte.
Vale, ya está. Disculpe. ¿Continúa?
Bai, zuela tenik egamez gaiztoak.
Ez, ba, bueno, arerio zuzen baten aurka galdu dugu, eta, ba, bueno, porrot gogorra, ez da? Nik uste dute, pasalgo.
Sí, como entenderaste, pasa que no me enteran.
Pero vamos a ver, señores, que llevamos en primera 6 años, y cuando ha venido el Barça se ha hecho primero una pregunta en catalán y otra en castellano. Es que no sea que viene todo a esos efectos.
Bueno, vaya cabreo, como digo, de los periodistas, de allí, de Almería.
Sí, la verdad que sí, no les sentó nada bien.
Bueno, hay que explicar que siempre que viene algún, que va algún
equipo
del País Vasco, de Cataluña, donde hay otra lengua oficial, pues siempre se tiene por costumbre que empiecen a hablar los, que empiecen a preguntar los periodistas de esa zona.
Pero en Almería parece que no sienta bien.
Pero bueno, lo que decía el jefe de prensa, han venido los del Barcelona y han hablado catalán.
Y que llevan 6 años ya haciéndolo, claro, así.
Ya deberían estar acostumbrados. Sí. Bueno, no sé quién fue el compañero
Becarios.
¿Tú crees?
Sí.
No sé quién fue el compañero que se sintió tan agraviado, pero bueno, hombre, hacemos un llamamiento para que se lo tome mejor la
que
próxima
tampoco
vez.
Tampoco es para tanto, hombre.
Bueno, lo que no es para tanto es el deporte, así que vamos ya con ello. Es lunes 27 de abril, aquí comienza con balones.
¡Ya lo loco!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Miguel Forastepi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Sergio, muy bien.
Llevamos 22 programas y para que se acabe la temporada radiofónica quedan 10. O sea que...
Solo 10.
O sea que ya vamos a ir haciendo la cuenta atrás.
Vamos a llegar al 32.
Vamos a llegar al número 32, que no está nada mal. La pregunta está en el aire y no se lo vamos a desvelar todavía, pero ¿renovará con balones y a lo loco para la próxima temporada o no?
¿Quién sabe?
Yo no lo sé.
No se sabe.
Hay que hablar con un montón de gente porque, bueno, la audiencia nos respalda.
Sí, pero...
Pero los emolumentos, claro, ahí están.
Hay que hacerse querer, hombre.
Efectivamente. Bueno, si nos deja, nosotros, claro que sí, estaremos encantados de acompañarles todos los lunes de nuestra vida.
Hola, ya está destripado.
No, si nos dejan...
Ah, bueno, no. Nos dejarán, hombre, nos,
si nos
dejarán.
Dejan, efectivamente, bueno, lo hablaremos y ya se lo comentaremos, claro que sí. Es 27 de abril y todavía no podemos soltar el bombazo pronto porque si no la competencia se refuerza.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Tenemos un fin de semana, hemos tenido un fin de semana sin Fórmula 1 ni motos. Que no pasa nada.
Bueno, sin ruedas.
Pero hemos tenido ciclismo, Valverde que ha ganado.
Muy bien.
Pero hemos tenido un fin de semana...
En Bélgica, ¿no?
Fue. En la Lieja-Bastón-Lieja, sí.
Efectivamente.
Pero un fin de semana, en lo futbolístico para Salamanca, el Guijuelo no colabora.
Nefasto.
Horrible.
Nefasto.
Bueno, así que sean todos bienvenidos. Va a comenzar ya este vigésimo programa, vigésimo segundo programa de Con Balones y a lo Loco. ¿Con qué?
Con los resultados.
Los titulares primero.
Ah, titulares.
Parece mentira que no te los sabes.
Madre mía. 5 jornadas restan para que finalice la Liga BBVA y el Barça sigue primero, con 2 puntos más que el Real Madrid. El calendario de los culés el más favorable y el partido realmente duro que les queda es el que les enfrentará el Atlético de Madrid en el Calderón, tercero en discordia de la tabla.
Por abajo, el Córdoba puede descender esta misma semana, mañana, si no gana su partido ante el Levante. Además, el Granada también parece pasto de la Liga adelante, mientras que el Deportivo se tendrá que pegar con Levante e Ibar y Almería por no bajar.
Ya lo decía Sergio al principio del programa, malísimo fin de semana para nuestros primeros espadas en Salamanca. Avenida no consiguió ganar la Liga, el Guijuelo perdió y no consiguió engancharse a la zona de playoff, Y quedan 3 partidos en la Liga de Segunda B y los chacineros están a 2 puntos de la zona de ascenso. Akimisa puso la nota positiva del baloncesto masculino, ya que los charros jugarán por el ascenso a la Liga LEP 2.
Bueno, ya lo decíamos también que fin de semana sin F1 ni motos, pero con mucha información polideportiva. Sobre todo nos la traerá Miguel, prestaremos atención a la NBA en Estados Unidos, que continúa con su fase final, los playoffs. Y también, evidentemente, nos toca contar la última hora desde el Everest. Ya saben que hay montañeros fallecidos tras el terremoto de Nepal.
Y para cerrar el programa, la agenda de esta última semana de abril y primera de mayo muy cargada de deporte. El domingo, Gran Premio de Jerez, de motos y, por supuesto...
¿Qué?
Temazo. ¿De los 80-90 para cerrar el programa.
Ya veremos cuál es.
Temazo.
Bueno, vamos ya a buscar los resultados.
Bueno, qué temazo, ¿no?
A ver.
Esa Helen.
Jornada 33, primera división.
Con estos resultados, Córdoba 0, Atlético de Bilbao 1.
Peñat.
Español 0, Barcelona 2.
Goles de Neymar y Leo Messi.
En el Calderón, Atlético de Madrid 3, Elche 0.
Para el Atlético 2 de Griezmann, el hombre del partido, y Raúl García.
En el Coliseum, Alfonso Pérez, Getafe 0, Levante 1.
Gol de Víctor,
Casa de Sus. Real Sociedad 0, Villarreal 0.
No hubo goles.
Málaga 1, Deportivo La Coruña 1.
Para el Málaga, Rabat, para el Depor, Oriol
Riera. Almería 1, Eibar 0.
Gol de TV.
En el Pizjuán sigue la racha, Sevilla 2, Rayo Vallecano 0.
¿Cómo está el Sevilla? Goles de Iborra y de Carrizo.
El partido de la jornada, 9 de la noche, domingo, Celta 2, Real Madrid 4.
Para el Celta, Nolito y Santi Mina. Para el Madrid, impresionante, 2 de Chicharito, James y Kroos.
Y para cerrar esta jornada, el Valencia-Granada acaba de terminar.
Bueno, la clasificación después de 33 partidos, la lidera el Barça con 81 puntos, segundo es el Madrid con 79 y en la Champions también Atlético con 72 y Sevilla con 66, pero ojo.
Que no tenemos sumado los 3 puntos o uno que haga el Valencia esta noche. Quinto se situaría el Valencia en la provisional de un partido menos. Sexto el Villarreal 53 y para abajo encontramos séptimo Málaga, octavo Atlético de Bilbao 46... noveno Español, décimo Celta, undécimo Rayo Vallecano, duodécimo Real Sociedad, décimo tercero Getafe, décimo cuarto Elche, décimo quinto Levante, décimo sexto Eibar y décimo sexto, rozando los puestos de descenso, Almería.
Sí, porque el Almería está 2 puntos por encima solo del descenso, que marca el Deportivo de La Coruña con 29 puntos. Le acompañan el Granada con 25 y casi podría descender mañana a segunda división el Córdoba con 20. Vámonos a la segunda división, a la jornada 35 de la Liga. Adelante.
Con estos resultados, Lugo 0, Alcorcón 0.
Osasuna de Pamplona 2, Albacete 1.
Alavés de Vitoria 1, Real Betis Balompié 2.
Barcelona B de Barcelona 2, Ponferradina del Bierzo 1.
Mallorca 2, Tenerife de la Gran Canaria 1.
Tenerife de la Gran Canaria.
De las Gran Canarias.
Las Palmas 1, Valladolid 1.
Sabadell 3, Racing de Santander 2.
Llagostera 0, Sporting de Gijón 0.
Recreativo de Huelva 0, Girona 3.
Zaragoza 1, Numancia de Soria 0.
Leganés 0, Mirandés 0.
Bueno, el Betis prácticamente ya pronto cantará el ascenso.
Sí, lo tiene medianamente hecho porque lidera la clasificación de segunda con 71 puntos. Real Betis segundo, Girona que apeó de estos puestos de ascenso directo al Sporting de Gijón con 65. Y en ascenso no directo tenemos tercero Sporting de Gijón 63, cuarto Las Palmas de Gran Canaria 60, quinto Valladolid, estamos ahí.
Ahí vamos.
59 y sexto también ahí, la Ponferradina con 52.
Gran temporada de la Ponferradina, el Mirandés está 14º con 44, antes el Numancia 10º con 46. En descenso tenemos un cambio, ha salido respecto a la última jornada del Sabadell, pero se ha metido el Racing. ¿Cómo está la zona calentita de la tabla, Miguel?
Pues decimos, noveno y último que ocupa plaza para división de segunda B, el Osasuna, vigésimo el Racing de Santander, vigésimo primero Barcelona B, vigésimo segundo Recreativo de Huelva con 32 puntos.
Bueno, así está la segunda división B, bajamos una categoría. Quedan 3 partidos solo para el cierre de la segunda división B y bueno, hemos perdido, pero por suerte también el Logroñés se compromete con la causa del Guijuelo y palmó.
Sí, bueno, vamos a resolver primero los resultados de esta 35ª jornada. Valladolid B1, Marino del Banco 0.
Guijuelo 1, Lealtad 2.
Ahí tenemos la sorpresa.
Sí.
Sporting B2, Zamora 0.
Cultural y Deportiva Leonesa 4, Langreo 1.
Real Áviles 3, Atlético Astorga 1.
Lo siento, Miguel, lo siento, Elena. Real Oviedo 1, Tropezón de Thanos 2.
Campo intratable.
Sí.
Burgos 0, Real Murcia 2.
¿Qué le pasa al campo, al Tartiere?
Creo que había unos buenos charcos.
¿Y no os da vergüenza siendo de allí, que sabéis que llueve y no tener eso acondicionado?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, contra el tiempo no puedes hacer nada.
Sin palabras te quedas, ¿eh?
Al mal tiempo, buena cara.
Bueno, pues vamos a buscar ahora mismo la segunda división B, ese primer grupo, porque el Guijuelo, como decimos, perdió el sábado en casa frente al Lealtad, en lo que era una ocasión excepcional de acercarse a la zona más alta de la tabla, concretamente al Logroñés.
El conjunto chacinero decidió adelantar su encuentro para meter presión a los equipos de la zona alta de la clasificación, pero la jugada no salió bien. Pese a que el conjunto del Municipal comenzó dominando, poco a poco se fue dejando llevar por el plomizo del encuentro. Hasta que en la reanudación del descanso, 2 goles de los visitantes, obra de Lombán ambos, puso a los verdiblancos contra las cuerdas.
Sí, así es lo que cuenta Miguel, tal y como lo estamos contando. El solitario chicharro de Lambarri, como decimos, no consiguió ser el inicio de una remontada que aleja las opciones salmantinas de meterse en el play-off.
Por el título, la sí, clasificación. Señor. ¿Cómo queda? De la siguiente manera. Pues
a ver, cuéntamela.
Lidera el Real Oviedo con 76 puntos.
Sí.
Muy bien, a cómodo.
Bueno,
se juegan 9.
Sobrado.
9. Le lleva 8.
más el punto del golabraje, estamos ya primeros.
Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena al Oviedo.
Muchas gracias.
No es matemático, pero el próximo programa lo cantamos.
Sí. Segundo, Real Murcia con 68. Tercero, Racing de Ferrol con 63.
Y ojo,
cuarto,
porque aquí viene lo bueno.
La crema de la liga. Viene en cuarto, Logroñés, 60 puntos. Quinto, Guijuelo, equipo de Salamanca, 58.
¿Y cuál es el próximo partido del Guijuelo?
Pues interesantísimo, Langreo. Vais a tierras asturianas contra el Club Deportivo Guijuelo.
Bueno, espero que os portéis bien.
Ahí jugué yo.
Langreo.
Sí.
Experiencia.
Bonito campo. Grande. ¿Tienes facturas sin pagar?
No te preocupes, se llama el cobrador del frac. Everyday. Bueno, vámonos, a ver. Después...
Qué dominio, ¿eh?
Sí, tengo que decir, Miguel, que ¿sí? Esta canción empieza a gustar, empieza a escucharse y ya se convierte en inaguantable.
Efectivamente, ya empieza a sonar por todos los lados.
Bueno.
Aunque no quieras escucharla, la vas a escuchar.
¿Pero dónde la escucharon primero?
En la 89.0.
O en radio.usal.es. Vamos a buscar la tercera división del fútbol español. Ahí está el salmantino. Celebramos su permanencia en tercera división.
Jornada 35, Villar Álvaro 1, Salmantino 1.
Empate, como dice Miguel, en tierras de Ponferrada. El salmantino con este punto pues ya certifica lo que contábamos aquí hace algunas jornadas. La quedada matemática en tercera división. Es noveno ahora mismo, tiene 48 puntos el salmantino. Es decir, tiene 17 más que la zona de descenso que marca la Granja con 31. Y si no me fallan las cuentas, quedan 4 partidos, 4 por 3 son 12.
12.
Así que enhorabuena al salmantino, que nos dio muchos disgustos allá por diciembre y noviembre.
Empezó bastante mal, pero reventó el vuelo.
Así que enhorabuena a María Hernández, que está acabando bastante bien el campeonato.
Enhorabuena, María.
Vámonos, una categoría por debajo, donde tan solo quedan 4 partidos para acabar en la preferente de Castilla y León.
Con estos resultados, Mojados 5, Club Deportivo Navega 0.
Onzonilla 1, Peñaranda de Bracamonte 0.
El líder, Santa Marta de Tormes 6, Benavente 0.
¿Qué es más líder? Universidad de Valladolid 2, Béjar Industrial 0.
Oh, ¿qué pasó, Sergio?
Pues hemos perdido, partido nefasto, partido en tierras pucelanas, siempre, nunca se nos ha querido allí, así que 2-0.
Zamora 0, Ciudad Rodrigo 0.
Y Carvajosa 0, Arroyo de Pisuerga 0. Bueno, impresionante el Santa Marta.
Sí, bueno, 6-0. Fácil, sencillo.
Para toda la familia.
Y rápido, y a seguir el ascenso a categoría de...
A categoría de tercera división. Bueno, el conjunto trastormesino lleva la friolera de 86 goles anotados en 30 partidos.
Que ya son.
Ya son. Y lidera, como decimos, con 72. El resto de los de Salamanca, ¿qué contamos?
Pues Ciudad Rodrigo está a 65 puntos y se sitúa duodécimo. Béjar, 37 puntos. Carvajosa también 37 puntos, decimoquinto el Navega con 31 y decimoséptimo Bracamonte con 28. Solo 2 por encima del descenso. No llego, Helen, no llego.
Bueno, aquí estamos en Con Balones.
Hola, hola, acá.
Sintonía de Radio Universidad.
89 puntos.
De Salamanca. Claro.
¿Tienes facturas sin pagar?
No lo dudes, no lo dudes. Vamos a buscar la primera provincial. Ya teníamos campeón, el Unionistas, que ha perdido su primer partido del año.
Sí. El Mántico 3, Unionistas de Salamanca 2.
Y el resto de marcadores, los amigos de Pizarrales 1, Alba de Tormes 1.
Los amigos de Ergar Camelot B 6, Cantalapiedra 4.
Carvajosa B 1, Guijuelo B 2.
Villamayor 3, Salamanca Monterrey 3, 3. 3.
Bueno, con esta derrota del Unionista, pues no pasa nada, porque el conjunto ya ha subido a la categoría de regional.
No hay problemas.
Se nota que están relajados.
Efectivamente.
Y se lo han ganado, ¿verdad?
Efectivamente. Se merecen un descanso.
Quedan 2 jornadas para que se acabe el campeonato y tras Unionistas, el Helmántico es segundo, también muy consolidado en la tabla clasificatoria. Bueno, y hemos hasta ahora contado la salvación del salmantino. El
error del Guijuelo.
El error del Guijuelo. Que bueno, no le condena, ¿eh? No le condena del todo.
2 puntos no es nada.
2 puntos de 9 que quedan. Pero lo que sí que hay que contar es la derrota.
Sí, ha dolido, ha dolido.
Ha dolido, además mucho, ¿eh? La derrota de Avenida, definitivamente.
Sí, debieron perder 3 partidos esta temporada.
No perdieron.
4 como mucho.
Pero los decisivos, la verdad.
Efectivamente.
Así que.
Bueno, lo que íbamos contando, no pudo ser. Sparcilif. Girona 74, Perfumerías Avenida 54.
Bueno, con esa victoria de, fíjense, 18 puntos, es 7-2-5-4 de Girona.
Aplastante.
más la victoria de Girona aquí en Wiesbaden.
Sí.
Bueno, yo creo que dominio incontestable de las catalanas. Sí. Sobre las charras.
No pudo ser. Las chicas de Avenida de Salamanca no consiguieron ganar su cuarta liga después de perder el pasado jueves, frente a Girona en el segundo partido de la fase final de la Liga Femenina de Baloncesto. El encuentro estuvo dominado de principio a fin por las catalanas, que han sumado su primer título en la historia del baloncesto femenino. Las charras, muy agotadas en este fin de semana, pese a ser las mejores en la competición regular, se despiden hasta el año que viene de la Liga, con Marta Sargay y Marta Fernández como las dos mejores jugadoras del último partido, junto a Marisa Rehan.
Y en las campeonas, Debbie Begue y Nicole Giden fueron también las mejores del partido. Bueno, enhorabuena Girona.
Sí.
Y Avenida, pues hasta la temporada que viene, a descansar y a recuperar el equipo. Bueno, y vamos a terminar este repaso por el deporte charro en una buena noticia, sin duda la noticia deportiva del fin de semana en Salamanca. Liga EVA de baloncesto.
EVA con B.
Y Akimisa Tormes, que ha ganado y va a jugar el ascenso.
Akimisa Tormes de Salamanca, 101. Queso Zamorano, INEC, 93.
Sí, los chicos de Akimisa han logrado, tras la victoria del sábado y a falta de dos partidos para el término de la liga regular, la clasificación para disputar la fase de ascenso a la Liga Adecco Plata, que es la antigua Liga LEV 2.
Efectivamente.
O sea, la tercera división del baloncesto.
Sí, sí.
Los dos Carnúñez se sobrepusieron a un partido a priori complejo y lograron una importante victoria en la prórroga. Marchan, como decimos, segundos en la tabla. Tienen 19 victorias, 5 derrotas, pero lo importante es que ya están clasificados para jugar ese ascenso. ¡Oh!
No.
Bueno, pues a las 11 de la noche y casi 21 minutos.
En el 89.0 de Radio Usal.
Y en Twitter.
@conbalones/usal.
Nos han contestado a esa pregunta que hacíamos de si el Real Oviedo.
Se ha estrenado.
Sí, por fin, un aplauso. Nos preguntábamos si el Real Oviedo, si quieren ustedes que el Real Oviedo subirá de forma directa. Evidentemente, de forma directa no puede subir porque hay que jugar un playoff.
Lo sabemos todos
entre los cuatro campeones. Bueno, un miembro, un seguidor del Oviedo.
¿Qué ha puesto, Sergio? ¿Qué ha puesto?
Pues te lo voy a decir ahora mismo, pero ¿por qué no vamos buscando ya los marcadores de la...?
Mientras lo buscas, hemos tenido también fútbol internacional. Repasamos la Premier, la Bundesliga y la Serie A. Empezamos con la Premier League, jornada número 34, con estos resultados. Southampton 2, Tottenham 2.
Bueno, Soldado, que apareció en el minuto 87.
Queens Park Rangers 0, West Ham 0.
En el West Ham, ya saben, en la portería Adrián.
Crystal Palace 0, Hull City 2.
Barley 0, Leicester 1.
West Bromwich 0, Liverpool 0. Ningún español titular.
No.
Newcastle 2, Swansea 3.
En el Newcastle, Ayoce, además de titular, marcó uno de los goles, no valió de mucho. Y en el Swansea, Rangel y Amat.
Stoke City 1, Sunderland 1.
En el Stoke, Jordi Gómez titular.
Manchester City 3, Aston Villa 2.
En el Manchester, Silva y Jesús Navas fueron titulares.
La paliza de la jornada, Everton 3, Manchester United 0.
Bueno, partido interesante, sorpresón. De Gea, Ander Herrera y Mata colaboraron en la derrota de su equipo.
Y el partido de la jornada, Arsenal 0, Chelsea 0.
Bueno, Arsenal, que es el nuevo referente español, el equipo español fuera de
sí.
Este país. La promesa, ahí está, Bellerín, Monreal y Santi Cazorla jugaron desde el inicio y en el Chelsea, Azpilicueta y Cés. Bueno,
creo que ya hemos encontrado el famoso tuit.
Sí, gracias a Optimista Azul, que nos escribe.
Nos estrenas.
Sí, señor. Gracias. Nos dice que ojalá se pudiera ascender directamente por ser líder. Lamentablemente hay que jugar el todo por el todo ante otro primero. Bueno, lo sabíamos.
Sí, pero bueno, eso es un sí.
Pero bueno,
cree que va a subir.
Cree que sí. Va a subir, así que ahí está ese sí de Optimista Azul. Siguen, pueden seguir escribiéndonos a...
@conbalones/usal.
Bueno, y la clasificación de la Premier League, ¿cómo anda?
Pues ya prácticamente lo tiene hecho el Chelsea de Mourinho, que lidera la tabla con 77 puntos. Segundo, el Manchester City, que ha vuelto a la plaza que se merecía, con 67. Tercero, el Arsenal, también con 67. Y cuarto y último, que ocuparía plaza Champions, pero con previamente, valga la redundancia,
el Manchester United.
Bueno, hay que decir que el Chelsea, incluso perdiendo la próxima jornada, tendrían que darse una combinación de resultados, pero incluso palmando puede ser campeón ya.
Sí, sí, efectivamente lo tiene más que hecho.
Bueno, en la UEFA está el Liverpool inamovible con 58, inamovible hasta que venga el Tottenham.
Sí, que lo encontramos esto también con 58.
O el Southampton.
O el Swansea.
Bueno, ahí están.
Y por parte de los españoles que tenemos en Inglaterra, encontramos el Stoke City noveno, el Newcastle de Ayoce décimo cuarto con 35 puntos. Y en descenso tenemos décimo octavo el Sunderland con 30, décimo noveno el Queen's Park Rangers con 27 y vigésimo el Burnley con 26.
Cambiamos de país, cambiamos de liga.
Y de canción.
Y nos marchamos hasta Italia, hasta la Serie A, Liga Calcio. ¿Cómo están las cosas?
Jornada 32 con estos resultados. Udinese 2, Milán 1.
Por parte del Milán, en esa derrota, Diego López y Suso jugaron de titulares.
Partido bonito, Inter 2, Roma 1.
Atalanta 2, Empoli 2.
Hellas Verona 3, Sassuolo 2.
Genoa 3, Cesena 1.
Por parte del Genoa, Iago Falqué, fenómeno del Rayo Vallecano, fue sí. titular.
Lazio 1, Chievo Verona 1.
Parma 1, Palermo 0. Torino 2, Juventus 1.
Bueno, en la Juve, Morata volvió a la titularidad y Llorente salió en el minuto 85.
Ojo a Llorente, partido. Ojo a Llorente. No está jugando mucho. Fiorentina 1, Cagliari 3.
Palmó la Fiorentina, Borja Valero jugó con ellos.
Y el partido de la jornada, Nápoles 4, Sampdoria 2.
Otro de los grandes equipos con representación española es el Nápoles, claro que sí, ahí están bastante ex-madridistas. David López, Callejón fueron titulares y también Raúl Albiol.
Que además metió un chicharrito.
Sí, señor.
Chicharritos Albiol.
Bueno, la clasificación está bastante clara también aquí. Juve líder, 73. Segundo Lazio, 59. Y tercera, la Roma con 58 en Champions.
En UEFA Europa League, encontramos al cuarto con Nápoles, 56 puntos. Quinto, la Sampdoria con 50. Y sexto, la Fiorentina de Borja Valero con 49.
Bueno, el Inter y el Milán siguen disputándose la novena y la décima plaza.
Sí, parece que van juntos de la mano. Noveno, el Inter de Milán. Décimo, Milán.
Bueno, y en descenso ahora mismo tendríamos al Parma, el último, ya lo saben, a punto de descender con 20 puntos.
Menos 3 de sanción.
El Cesena también está ahí con 23 y el Cagliari es el que mejor, entre comillas, lo tiene con 24.
7 puntos de la permanencia.
Sí, señor, del Atalanta. Bueno, esto es lo que ha dado de sí Italia este fin de semana. Hay que cantar ya
el primer alirón.
Sí, señor, el primer alirón lo tenemos en Alemania, Bundesliga, Bayern de Múnich de Pep Guardiola.
Sí, decimonoveno título para Pep Guardiola como entrenador.
Impresionante, los títulos de
Impresionante.
Guardiola. Nos podrá gustar más o menos las formas, la chulería o no, cómo juegan sus equipos, pero los datos son los datos.
Sí, y esta jornada siguieron ganando.
Sí, señor, el Bayern, que se ha proclamado campeón en casa tras vencer 1-0... Alerta de Berlín y además...
Y que no lo hiciera el Wolfsburgo en casa del Borussia Mönchengladbach.
Ojito, ¿eh?
Ojito, que aquí hay tema. Jornada 30. Vamos con estos resultados. Mainz 0-5-2, Schalke 0-4-0.
Colonia 1, Leverkusen 1.
Borussia Dortmund 2, Eintracht de Frankfurt 0.
Hannover 1, Hoffenheim 2.
Hamburgo 3, Augsburgo 2.
Stuttgart 2, Friburgo 2.
Bayern Múnich 1, que le hizo campeón, Hertha de Berlín 0.
Paderborn 2, Werder Bremen 2.
Y por último, y el partido que le dio al Bayern Múnich la tutela de campeón, Borussia Mönchengladbach 1, Wolfsburgo 0.
Bueno, rápidamente en el Mönchengladbach, ahí estuvo Álvaro Domínguez.
Sí, también tuvimos en el Paderborn a Rafa como titular.
En el Mainz jugó Jairo.
Gran jugador Jairo. Hannover 96, Joselu también fue titular.
Bueno, y en el Bayern de Múnich no jugó ni un solo español.
Sí, los 5 en el banquillo y se hicieron una curiosa foto. Que en un equipo alemán haya 5 españoles en el banquillo.
Todo el banquillo, bastante prácticamente.
Raro. Sí, sí, bueno, y solo salió Thiago en el minuto 67.
Ahí está nuestra técnica, Elena Ramírez Suárez Aubas. Vamos a buscar la clasificación en el día de hoy. Como, bueno, el Bayern Múnich campeón ya.
Campeón ya, con 15 puntos de ventaja sobre el Wolfsburgo, que ocupa la segunda plaza con 61 puntos. Y tercero se ocupa la plaza el Borussia Mönchengladbach con 57. Cuarto y último que juega la plaza Champions, Bayern Leverkusen con 55.
Bueno, sí, en España hay varias ligas en la clasificación, aquí también, porque hasta el siguiente, que es el Schalke, con 42 puntos, quinto en UEFA y 13 puntos en la UEFA, Schalke, Augsburgo y Hoffenheim. El Borussia Dortmund, que bueno, poco a poco incluso va a llegar.
A un punto, octavo con 39, también con 39, noveno el Werder Bremen y 37 el Mainz 05 de Jairo.
Descenderían ahora mismo Paderborn, 28 puntos, aunque tiene los mismos que el Hamburgo.
Efectivamente, que va decimosexto y decimoquinto, un punto más solo. Apoyamos al Paderborn.
Sí, señor, y el Stuttgart último. Cambio de tercio.
Paderborn, sálvate.
Si no me fallan las cuentas, son casi las 11:30 de la noche y no hemos empezado. Vamos, estamos empezando casi el programa.
Madre mía, vamos.
¿Qué
vamos.
Nos pasa? Vamos.
Vamos.
Venga, hubo jornada, hubo liga este fin de semana, pero es que mañana empieza otra jornada, así que brevemente vamos a recordar cómo fueron algunos de los partidos. Por ejemplo, Miguel, el derbi.
Sí, Español 0, Barcelona 2, con solo 5 jornadas para que acabe la liga de BBVA. El Barcelona de Luis Enrique no da ninguna oportunidad para que el Real Madrid recorte puntos. El sábado, tras pasar a semifinales de Champions, jugó un buen partido frente a su eterno rival de la ciudad condal. La defensa del Español y el Barça sentenciaron el partido en los primeros 25 minutos del encuentro. El primer gol nació de un pase medido de Messi para Jordi Alba en la banda. El lateral centra como puede y Luis Suárez deja pasar el balón entre las piernas y Neymar aparece, remata a placer desde el borde del área pequeña en el minuto 17.
Coge aire porque el segundo gol llegó tras un brillante pase bombeado de Iniesta para Luis Suárez, que habilitó a Messi y metió fácil su gol número 36, que se dice pronto en esta liga. El Barça siguió intentándolo, pero un enorme Kiko Casilla, que es un portero espectacular, le auguro. Bueno, yo y mucha gente, ¿no?
Bueno, aunque ya tiene su edad.
Bueno, pero ahora...
Pero un portero dura más.
Un portero, sí señor. Evitó, como decimos, la goleada para los periquitos. Suerte para el Barça en la consecución del título. Suerte también para el Español. Y en la consecución del título está el Real Madrid, que jugó anoche en Balaídos. Celta 2, Real Madrid 4.
Chicharito se ha elegido en jugador franquicia del Real Madrid en una semana decisiva, crucial ante el Atlético de Madrid en Champions y decisivo de nuevo en Balaídos. Con un doblete, el mexicano es el gol del equipo de Cristiano.
Sí, gran actuación de Chicharito en Balaídos, uno de los grandes escollos en el horizonte del Real Madrid, del que salió vivo después del intercambio de golpes que propuso el Celta, que está haciendo una temporada fantástica. James acudió al rescate del Madrid cuando los blancos estaban con el agua al cuello, ahogados por un Celta que jugó a calzón quitado, como se suele decir, con sí. Orellana haciendo diabluras a la espalda del dúo Kroos y Yarramendi y Nolito amargándole la noche a Carvajal.
El gaditano hizo el 1-0 tras un precioso slalom premiando la salida impetuosa de un Celta superior, pero James no estaba por la labor de dejarse llevar. Fabricó con Cristiano la jugada del empate que certificó Kroos y con Chicharito la del 1-2. Para figurar en los papeles, aunque no le hacía falta, firmó el 2-3 tras un remate desde la frontal que tocó en un defensa.
Bueno, Chicharito que anotó de nuevo el 2-4 y permite al Madrid seguir la estela por el liderato. Vamos a buscar la última de las crónicas, así que les traemos Atlético de Madrid 3, Elche 0, la tarde del sábado.
El Atlético de Madrid tardó 55 minutos en superar la depresión de la eliminación europea y comprender que la vida sigue. Y lo hizo en gran medida gracias a Antoine Griezmann, autor de dos de los tres goles del cuadro rojiblanco, que le costó al Atlético más de lo previsto, pero superó a un digno Elche 3-0 y reforzó su tercer puesto.
Sí, bueno, le costó al Atlético desequilibrar el partido, como decimos, el campeón estuvo perezoso durante el primer acto, queriendo solucionar el envite con el menor esfuerzo posible, y eso ya sabemos que en primera división si no curras, pues no te vale de mucho, por más que el Elche pensara en el encuentro contra el Depor, que es el que verdaderamente le interesa en el duelo por todo lo bajo. Como demostró Escriba con la alineación, varios futbolistas forzaron la quinta amarilla en la pasada jornada para perderse el partido contra el Atlético y esta semana jugar contra el Depor.
Sí, llegó el descanso y el partido fue otro completamente distinto en la reanudación. El Elche, que aguantó 55 minutos, se vio superado por Raúl García, que controló cerca del pico derecho del área y soltó un zurdazo venenoso que superó a Titón. El meta del Elche leyó tarde el disparo. Jugó entonces casi a placer el Atlético de Madrid, dominando y anotando el tercero, de nuevo en las botas de Griezmann. Tercero de Griezmann, tercero en la Liga.
Bueno, hasta aquí la jornada 33. La 34 empieza...
En nada.
Vamos ya a buscar las previas, algunas, no todas, de esta jornada. Empezamos, Miguel.
Barcelona-Getafe, partido importante por el título de Liga. Mañana...
Sí, señor.
¿A 8 de la tarde, ¿eh?
Estadio Camp Nou.
Bueno. Los líderes. En los líderes, bueno, te cuento que el desconocido Vermaelen, desconocidísimo, que nadie conoce todavía, eso significa desconocidísimo, ha recibido por fin el alta médica y podrá estar en el banquillo del Camp Nou. Jordi Alba vuelve a ser baja por la expulsión del partido frente al Español y Luis Suárez está percibido, ojito.
Los madrileños Valera, Yoda y Álvaro Vázquez están lesionados y no pueden jugar, mientras que Sarabia está percibido para la próxima jornada. Mañana, cuando acabe este partido, se juega un derbi.
También a las 10 de la noche, Real Atleti de Bilbao, Real Sociedad.
En la nueva catedral, en el nuevo San Mamés, ¿con qué novedades?
Pues derbi vasco que llega con nefasta baja ya conocida de Muniain en los locales, además de la reciente de Ibai Gómez con la luxación en el hombro. Echeita está sancionado y tampoco puede jugar el derbi, mientras que Beñat tiene apercibido para el próximo partido.
En la Real, Ansotegi es duda y el resto de los jugadores están disponibles para disputar el encuentro, aunque si ven una amarilla, Xavi Prieto, Rowley, el exunionista Carlos Vela, Esteban Granero o Miquel González se perderían el siguiente partido. Bueno, vámonos hasta el miércoles.
Miércoles 8 de la tarde, Real Madrid, la Almería. Ramos y Carvajal no pueden jugar por acumulación de tarjetas amarillas y Benzema, Bale y Modric, en el tronco del Madrid, tampoco por lesión.
En el
Almería, ¿qué tenemos, Sergio?
Pues en la Unión Deportiva Almería, Fran Vélez, Macedo y Soriano no jugarán por lesión.
¿Algún unionista o nada?
Aquí ninguno. Tievi, te cuento que Tievi y Silva tampoco pueden hacerlo por acumulación de amarillas.
Miércoles, también a las 10 de la noche, Villarreal Atlético de Madrid.
Sí, señor, en el Estadio Madrigal, interminable la lista de los lesionados en el Villarreal, ¿eh?
Dos Santos, Cherichev, Musacchio, Uche, Vieto y Dorado.
Estos son los recientes, ¿eh? Porque hay más. Mientras que en el Atlético solo Siqueira, ya lo saben, está de baja, que cayó el pasado sábado frente al Elche. Jonathan Dos Santos en el Villarreal, además, no podrá jugar por acumulación de amarillas.
Y en los terceros de la Liga, si Thiago o Godín ven una cartulina, se perderán el próximo encuentro.
Bueno, hasta aquí las previas de esta semana. Vamos a repasar rápidamente, como siempre, les acercamos aquí con Balones y a lo Loco alguna polémica.
A la polémica de la jornada fue el arbitraje de Mateu Lauz en el derbi del Español-Barcelona.
Sí, se quejó bastante el lateral zurdo culé Jordi Alba, que como decimos, no se mostró conforme con la expulsión sufrida el pasado sábado, la que contábamos antes en el derbi. ¿Y qué dijo del árbitro?
Siempre igual, siempre a mí.
Y que en ningún momento le faltó el respeto a Mateu Lauz. Alba fue expulsado en el minuto 54 después de ver dos amarillas consecutivamente. Y así se lo explicaba a los medios de comunicación. Decía esto:
la primera tarjeta ha sido por protestar. Es verdad que no he visto que era saque de puerta. Pensaba que era córner.
Eso comentó el zaguero, pero además continuó, ¿no?
Solo he dicho: siempre igual, siempre a mí. No he dicho nada más. Estando él y de árbitro, siempre he tenido problemas. Siempre intento hablar con educación con él y siempre salta.
Bueno, también le preguntaron si Mateu Lauz es más protagonista que colegiado y Jordi Alba dice que se guarda su opinión para él, ¿no?
Soy de temperamento fuerte, pero no he faltado el respeto a nadie. Yo sé cómo actuar en el futuro.
Bueno, pues las 11:35 de la noche y se nos ha ido un poquito la cabeza, no pasa nada. Aquí continuamos en la radio.
Estás escuchando Con Balones y a lo Loco, un programa de Radio Universidad en la 89.0 FM.
Aquí andamos en Radio Usal, ¿no?
En la 89.0, en radio.usal.es.
Y en Twitter.
@ con balones barra baja Usal, todo Usal. Universidad de Salamanca.
Baloncesto, Liga Endesa, Liga CB. ¿Qué contamos del fin de?
Pues la jornada ha sido de la siguiente manera: Real Madrid 78, Bilbao Basket 52,
Murcia 73, Andorra 77,
Zaragoza 67, Barcelona 103,
Estudiantes 79, Obradoiro 57,
Valencia 84, Manresa 81,
Fuenlabrada 91, Baskonia 83,
Cajasol 75, Unicaja 70
y Juventud 91, Guipúzcoa 66. El jueves
tenemos un buen partido entre Canarias contra el Gran Canaria.
Bueno,
va de partidito, Canarias contra el Gran Canaria.
Ahí estaremos, lo contaremos, claro que sí. Creo que una jornada más el MVP de la Liga ACB lo comparten, ¿no?
Sí, dos jugadores, Goran Sutton y Luka Bogdanovic, del Fiat Juventud y del Moraván Andorra respectivamente. Sutton consiguió anotar 14 puntos y
y capturar 13 rebotes, mientras que el serbio de la Andorra consiguió 24 puntos y 4 rebotitos.
Eso fue la Liga ACB, eso fue la Liga Endesa. Lo que tenemos que contar ahora es la clasificación.
Lidera el Real Madrid con 24 victorias, segundo también con 24 victorias el Unicaja, tercero el Barcelona, cuarto Valencia Basket, quinto Bilbao Basket, sexto Laboral Kutxa, séptimo Fiat Juventud, octavo y último que juega playoff por el título de Liga, Herbalife Gran Canaria.
En descenso ahora mismo están Fuenlabrada y la Brusa d'Or.
Manresa.
Y vamos ahora sí, como decía anteriormente, hacia la NBA, hacia los Estados Unidos de América, Miguel.
Una jornada más con la mejor liga del baloncesto mundial.
Así me gusta. Bueno, le voy a lanzar una pregunta a todos ustedes, ¿sí?, a toda nuestra querida audiencia. Y también lo voy a hacer a ti. No sé, ¿crees que deberíamos contactar con algún entendido experto avezado en la NBA?
Sí, ¿por qué no? Deberíamos. Y que nuestros seguidores elijan quién.
Lo intentaremos.
Ahí, interactuando.
Bueno,
bien.
Pues a través del Twitter, en @conbalones_usal, pueden proponernos a diferentes especialistas.
Al que quieran, de baloncesto, fútbol, con quien quieran hablamos.
Al que sean, el As, el La Cope, el Marca. Bueno, lo intentaremos. Vamos ya a buscar la NBA, Miguel, especialista. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Sergio.
Pues cuando quieras, arrancamos, si te parece, con la Conferencia Oeste.
Pues mira, empezamos con la primera eliminatoria terminada. Golden State Warriors, New Orleans Pelicans.
¿Quién se ha clasificado?
Pues, evidentemente, los Warriors. Los líderes del Oeste no le dieron ninguna oportunidad a la ceja Anthony Davis para darles problemas. Golden State ya espera un rival que saldrá entre el partido de Memphis Portland Trail Blazers.
¿Cómo le va tus Houston contra Dallas?
Pues bueno, no va mal, la verdad. La verdad que está bastante fácil hecho ya. 3-1, vamos. Y se jugó el cuarto partido de la serie entre ambos equipos esta madrugada. Esta vez cayó del lado de Dallas, que ganó 121-109. El mejor del partido fue Monta Ellis con 31 puntos y también destacó Barea con 17 puntos y 13 asistencias. 3-1 en la eliminatoria y ahora toca volver a Houston.
O sea que prácticamente hecho ya esa clasificación de Houston. Buscamos ahora ese emparejamiento entre Los Ángeles y San Antonio Spurs.
Sí, ayer por la tarde se jugó, bueno, por la tarde-noche se jugó el cuarto partido de la serie que más igualada se preveía en la primera ronda de los playoffs. El equipo de Doc Rivers consiguió retomar su ventaja de campo que perdieron en el primer encuentro. Ganaron a los tejanos en el AT&T Center por 105-114. El mejor del partido fue Chris Paul con 34 puntos y 7 asistencias. Y por parte de los de Popovich, Kawhi Leonard, 26 puntos, 7 rebotes. 2-2 en la eliminatoria y vuelta a jugar en Los Ángeles.
Bueno, también en esta Conferencia Oeste están los Portland y Memphis. Creo que además el equipo de Marc Gasol, el equipo de Memphis, haciéndolo bien, ¿eh?
Sí, ganó el tercer punto de la eliminatoria frente a los mermados Portland Trail Blazers en el Moda Center de Oregón por 109-115. El pívot español consiguió anotar 25 puntos y 7 rebotes y otro jugador que lo hizo bien fue el escolta de Memphis, Courtney Lee. El 2 consiguió 20 puntos y 5 rebotes y por parte del equipo de Terry Scott el mejor fue Nicolas Batum con 27 puntos y 6 rebotes.
Bueno, pues ahí está, 3-1 para Memphis, veremos qué pasa. Vamos a cambiar de conferencia en este caso.
Sí, con el Papamecano.
Bueno, y vamos a irnos hasta la Conferencia Oeste. Hemos estado antes, vámonos hasta la Este, en este caso, en el duelo más equilibrado entre Atlanta y Brooklyn. Entre Atlanta y Brooklyn, ¿cómo va la cosa?
Pues los intratables Hawks, que parecían en la liga regular, cosecharon una nueva derrota contra los Brooklyn Nets por 83-91 en el Barclays Arena. Mal partido de los Hawks, que permite acercarse en la eliminatoria a los Brooklyn. En cuanto al partido, el mejor del encuentro fue Brook Lopez con 22 puntos, 13 rebotes. Y por parte del equipo visitante, el mejor fue DeMarre Carroll con 22 puntos y 14 rebotes. Partido para los octavos frente a los líderes de la Conferencia Este. Y veremos qué sucede en el cuarto partido.
O sea que Atlanta gana. Atlanta, y dale con Atlanta.
Dale con Atlanta.
3-1, ¿no?
Sí, no, 2-1 van en la eliminatoria.
2-1.
2-1.
Solo
gana Atlanta.
Tres partidos, ahí está. Bueno, Cleveland y Boston Celtics. ¿Cómo va la cosa?
Pues si decíamos que Golden State ya está clasificado, Cleveland también. Aquí tenemos la segunda eliminatoria terminada de esta primera fase. Los Cleveland Cavaliers se han deshecho de los Celtics con un contundente 4-0. El partido se disputó en la madrugada del lunes en el TD Garden. y que ganaron a los visitantes 93-101. El mejor del partido fue LeBron James con 27 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, y también destacó Kyle Irving con 24 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. Por parte de los Celtics, el mejor fue Isaiah Thomas con 21 puntos, 9 asistencias.
Bueno, ahí está por tanto Cleveland, que ha procedido a la siguiente fase. Boston, hasta el año que viene. Son las 23 horas 43 minutos de la noche.
Madre mía.
Elena nos está metiendo prisa, pero lo vamos a contar todo. Más eliminatorias, hablamos de Chicago y de Milwaukee.
Pues jugaron el cuarto punto de la eliminatoria y los Chicago Bulls no pudieron hacerse con él, ya que los Milwaukee Bucks le ganaron 90-92 con una última jugada espectacular, con un fallo de Rose que no está permitido.
Vamos a ver, ¿qué hicieron los españoles? Pau Gasol sigue con unos números espectaculares esta temporada.
Sí, dobles-dobles lleva para dar y regalar, 16 puntos y 10 rebotes, mientras que Nikola Mirotic solo pudo colaborar con 5 puntos. Primer punto de la eliminatoria para los de Wisconsin y solo queda uno para los Bulls, 3-1.
3-1 gana el equipo de Pau Gasol. Acabamos esta ronda por los playoffs. Lo hacemos entre Toronto y Washington, Miguel.
Pues tercera eliminatoria terminada por la vía rápida. Ayer en el Verizon Arena ganaron los Wizards 125 frente a los Raptors 94. El equipo de la capital tuvo un gran juego en equipo que le valió para superar a los Raptors canadienses. Los mejores del partido fueron Gortat con 21 puntos y 11 rebotes, y por parte de los Raptors, Kyle Lowry con 21 puntos y 8 rebotes. Los Wizards ganan 4-0 y ahora esperar a los Hawks en semifinales.
Bueno, por tanto, ahí está esa eliminatoria que también ha servido para que Washington pase, ¿verdad?
Sí.
Toronto, adiós. Tu pronóstico para las semifinales. Vamos a grabar esto para luego pintarte la cara.
Warriors Memphis, Rockets Spurs, Cavaliers Bulls y Hawks Wizards.
Ya veremos.
No, seguro que es así.
Bueno, seguimos aquí en Con Balones y a lo Loco. Son las 12 menos cuarto de la noche de este lunes 27. Nos vamos a poner serios, Miguel, porque ya saben que se ha producido el pasado fin de semana un terremoto en Nepal que también ha sacudido, como no puede ser de otra forma, a la zona del Everest. Al menos 22 personas, según los últimos datos, que van subiendo constantemente. Como digo, al menos 22 personas han muerto y 217, atención, permanecen desaparecidas en la zona del Everest como consecuencia de la avalancha que afectó el pasado sábado al campo base a raíz del terremoto que contamos de 7,9 grados en la escala de Richter que sacudió a Nepal, según fuentes del Ministerio de Turismo nepalí.
Hasta el momento se han conseguido recuperar 22 cuerpos en el campo base desde donde las expediciones parten para la ascensión del Everest, el pico más alto del mundo, pero hay 217 desaparecidos en la zona, donde las réplicas han ocasionado este domingo nuevas avalanchas.
Bueno, por otra parte, se consiguió rescatar a 32 personas de la zona, mientras que hay 29 que están recibiendo tratamiento en el hospital de Lukla, la localidad más próxima al Everest. Un representante del Ministerio de Turismo indicó que fueron trasladados por 5 helicópteros que tienen muy complicado el acceso a la zona. Bueno, esperemos que poco a poco se vayan recuperando las vidas, los cadáveres, y que poco a poco, en la medida de lo posible, se restablezca la normalidad en Nepal. Continuamos en Con Balones y a lo Loco. Bueno, recuperamos el tono habitual para hablar de una victoria importante de Valverde.
Alejandro Valverde con Movistar culminó la maestría de la 101 edición del Lieja-Bastoña-Lieja, su tercera decana en 10 años. Se impuso en el sprint ayer, que siguió a un kilómetro muy complicado que gestionó con cabeza y sobre todo con su estado de forma excepcional. A los 35 cumplidos el sábado, ha llegado su mejor exhibición.
Bueno, aunque está muy difícil elegir la mejor carrera de Valverde, que ha ganado bastantes. 6 victorias esta temporada y 89 en toda su trayectoria. Esa tercera Lieja ha tenido ingredientes inolvidables. Empezando por el final, parecía que Valverde lo perdía todo ayer a falta de menos de un kilómetro cuando Dani Moreno del Katiusha conseguía una ventaja amplia sobre un grupo que le dejó al murciano del Movistar toda la responsabilidad.
La situación parecía meridianamente clara. O ganaba Dani o Valverde. Se desgastaba al cazar a su compatriota y en el sprint le remachaban Purito Rodríguez o el imponente jovenzuelo que llega Julian Alaphilippe.
Ojito con Alaphilippe. Bueno, a 500 metros de la línea de llegada, Valverde aceleró, tiró y acabó con las ilusiones de Moreno. Ganó Alejandro Valverde, que como decimos, compartió podium. Enhorabuena, Alejandro Valverde, y compartió podium con Purito Rodríguez.
Sí, que quedó tercero y al final Dani Moreno fue décimo.
Bueno, así fue la Lieja-Bastoña-Lieja. Eso fue este fin de semana. Y este fin de semana también vámonos hasta Alemania, Miguel, con la Fórmula 4. Sí. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué hablamos de Fórmula 4?
Porque hay un heptacampeón del mundo que se llama Michael Schumacher,
que tiene
un hijo.
Y el
ese hijo está arrasando. Arrasando.
Ahí está Aaron Schupa. Se llama así este personaje que canta este temazo propio de las 7:30 de la mañana cuando tú ya estás buscando los churritos que no encuentras en Salamanca. Vamos ya con
Mick
la
Schumacher
4.
Es el hijo del 7 veces campeón del mundo y ya sabe lo que es ganar carreras en monoplazas. El vástago de Michael Schumacher se impuso en la tercera carrera de la primera cita de la Fórmula 4 alemana en este bonito lugar que es Ostendleben.
Sí, señor.
Ayer domingo.
El teutón salía en segunda posición en parrilla gracias a su noveno lugar en la primera carrera. Se puso líder y resistió en cabeza 18 vueltas, ¿eh? Se vio favorecido, no obstante, en la salida de un safety car. Acabó con medio segundo de renta sobre el segundo. Todo un logro para Michael Schumacher Jr., que además se convierte en el mejor novato.
Sí, Schumacher había sido duodécimo en la segunda carrera al remontar desde la posición 19ª en la que salía.
Bueno, pues ahí está una futura promesa del
mundo
del motor.
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Bueno, pues s'il vous plaît, vamos a hablar de balonmano. Pues sí, concedido. Balonmano,
jornada
27.
Con estos resultados, Guadalajara 27, Benidorm 27.
Granollers 34, Badahuesca 24.
Además de León 40, Puerto Sagunto 27.
Aragón 29, Ciudad Encantada 29.
Villa de Aranda 29, Seguros Zamora 27.
Vamos a poner un día una webcam aquí para que nos vea todo el mundo. La Rioja 27, Ansel Ximénez Puente Genil 27.
Juan Fersa Grupo Fegar Gijón 24, Barcelona 34.
La clasificación viene con Barça, La Rioja, Granollers, El Beitia, Benidorm, Morrazo Cangas, León y Fertiberia.
Y
clasificándose para los playoffs
por la liga. Sí, y en playoff tenemos 15º al Seguros Zamora y al Juan Fersa, Grupo Fregar Gijón.
Ahí está, el balonmano en la sintonía de Radio Usal
89.0
y en la web
radio.usal.es.
Aquí está Aaron Schupa, como digo, haciéndonos delicias en las ondas salmantinas. Vámonos hasta el fútbol sala porque ahí en la jornada 30 ha habido marcadores.
Barcelona 2, Inter Movistar 3.
Peñíscola 4, Navarra 1.
Murcia 11, Prone Lugo 2.
Magna Navarra 6, Jaén 3.
Levante 5, Santa Coloma 4.
Burela Pescado Rubén, como me gusta, 4. Montesinos Jumilla 3.
Palma FS 5, Santiago Futsal 0.
Y aquí viene, por favor, quietos todos, porque el Uruguay Tenerife, ¿qué dirías? ¿Que ha ganado o que ha perdido?
Ha empatado.
¡Uy! ¡Casi! Ha vuelto a perder, claro que sí, como nos gusta. Link Zaragoza 3, Uruguay Tenerife 2. Bueno, y la clasificación viene con Inter Movistar, Barça, Murcia, Jaén, Palma, Navarra, Magna Navarra, Aspi Vidal Navarra y Peñíscola como clasificatorios para el playoff.
15º Uruguay Tenerife con 9 y 16º el Prone Lugo con 5 puntos.
Hasta aquí todo el deporte, son las 11 de la noche y 51 minutos. Lo que toca es ya la agenda de esta semana. En 9 minutos contamos que es martes 28 de abril. Antes, Miguel, Liga BBVA, mañana, jornada 34.
A las 8, Barcelona-Getafe. A las 10, Atleti de Bilbao, Real Sociedad. Y a las 10, también, Levante-Córdoba.
También hay Calcio y Premier League. El miércoles, más jornada 34 de la Liga BBVA.
Celta-Málaga a las 8 y también a las 8 Eibar-Sevilla.
Y a las 8 también Real Madrid-Almería.
A las 10 Elche-Deportivo.
Y también 10 de la noche Villarreal-Atlético de Madrid. Y el jueves 30 de abril más Liga BBVA.
Rayo Vallecano-Valencia a las 8 y a las 10
Granada-Español. Tenemos también Liga CB ese día, ¿verdad?
Sí, Real Madrid-Unicaja y Barcelona-Obradoiro.
Lo que contábamos. Viernes, fiesta nacional, 1 de mayo, Día del Trabajo, habrá jornada 35 ya de Primera División.
Real Sociedad, Levante a las 9 menos cuarto.
Y también se comenzará a jugar el Manresa Fuenlabrada en la Liga ACB, sábado 2 de mayo, ¿Qué contamos en la segunda división?
Pues en la Liga de Dante tenemos a las 4 Numancia Alavés.
6 y cuarto en la sexta Betis Llagostera.
6 y media Girona Osasuna.
Y a las 8 Las Palmas Sabadell.
Y en la Liga BBVA también tenemos jornada Córdoba Barcelona a las 4.
A las 6 Atlético de Madrid Athletic Club de Bilbao.
A las 8 Sevilla Real Madrid.
Vaya domingo 10 de la noche Deportivo de la Coruña Villarreal. Y el domingo 3 de mayo
pues tenemos gran premio de motociclismo. Moto 3 a las 11, Moto 2 a las 12 y 20 y Moto GP a las 2.
Sí señor, en el circuito de Jerez tenemos Liga CB, entre otras cosas, pero tenemos segunda división.
Segunda división, Ponferradina, Zaragoza a las 12.
A las 6 y cuarto, Valladolid, Leganés.
Albacete, Barcelona B.
A las 7, Tenerife, Lugo.
Y a las 9, Mirandés, Recreativo de Huelva.
Y en la Liga BBVA tenemos más jornada el domingo.
El partido matinal del domingo, Español, Rayo Vallecano.
A las 5, Getafe, Granada.
A las 7, Valencia, Eibar.
9 de la noche, tenemos
Málaga.
Elche. Miguel,
¿qué te traigo? Me preguntarás. ¿Qué?
Exactamente, es la pregunta que a esta hora nos hacemos
todos
los lunes.
El máximo temazo de Tino Casal.
¿Cuál es?
Embrujada.
Vamos a escucharlo si te parece.
Escuchémosle.
Cuentan que era estrella, pero la botella.
Esto sí que se bailaba en la época de nuestros padres, ¿eh?
80-90, digo.
¿Rompe o no?
Estrella pitada, víctima del desamor.
Bueno,
es un temazo.
Vaya temazo, ahí está Reina de la Noche Embrujada.
Tino Casal.
Como siempre, finalizando con balones y a lo loco con un temazo.
Efectivamente.
Es nuestro sello y eso no nos lo van a quitar.
No.
¿Nos guste o no? Bueno, como siempre, a esta hora de la noche, casi las 12, lo que toca es dar las gracias.
Y despedirse.
Efectivamente, gracias Elena Ramírez por el control técnico.
Gracias
a todos los que son capaces de aguantarnos todos los lunes.
Y muchas gracias al seguidor de Twitter que ha contestado, por cierto.
Y a todos los que nos quieran contestar, @conbalones_usal. Miguel Forastepi.
Hola, Sergio.
Pues nada, semana breve. Sí. Acabamos el jueves todo, así que el viernes fiesta, o sea que estupendamente.
Pues nada mejor que a las 11 y 56 minutos despedirse.
Pues nada, muchísimas gracias Miguel Forastepi.
Muy bien, Sergio.
Ya se me traba la lengua y a todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por elegirnos.
Se me lengua la traba.
Efectivamente, todos los lunes a las 11 con balones a lo loco, los podcasts en la web. Gracias.
Radio.usal.es.
Que pasen buena semana. Adiós.